Bien, hermanos. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, confiamos que en esta mañana habremos de estar concluyendo, a lo menos por el tiempo presente, porque jamás habremos de concluir con la palabra del Señor. Terminaremos este libro como hemos terminado otros, pero mi esperanza en el Señor siempre es esta: Señor, que lo que Tú me permites compartir con Tus hijos, que sea solamente un anticipo de aquello tan inmenso y tan grande en Tu Hijo Jesucristo que Tú quieras revelarles a ellos. O sea, que yo meramente venga a ser un tipo de Juan el Bautista, por así decir. Uno que realmente va proclamando que el Señor viene. Que el Señor viene, eso es todo. Porque ningún siervo puede hacerle justicia a la realidad de la manifestación del Señor. Y lo que estamos haciendo no es otra cosa que simplemente diciendo: mirad aquello que el Señor quiere revelar. Mirad aquello que el Señor quiere revelar. Así que miren aquello, lo cual está a punto de ser revelado. No mirad aquello que yo quiero revelarle, sino mirad aquello que el Señor quiere revelar. Aleluya. Es excitante, es glorioso, cuando pensamos acerca de la grandeza de nuestro Dios y muchas veces la forma tan vana en que se tiende a apreciar al Señor. Esta mañana quiero decirles de antemano que sí vamos a ser un poquito extensos, debido a que tenemos varios versículos, varios capítulos por concluir. Así que es probable que en base a la forma en que nosotros pues procedamos a encontrarnos con el mensaje, probablemente sea la forma más directa y más sencilla de proceder y de terminar con mayor brevedad. Aquellos que son llamados a enseñar la palabra, tenemos la responsabilidad no solamente de bla, 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 pero es el aquello de enseñar, o en otras palabras, a hacer llegar el mensaje. No es solamente hablar, sino es comunicarlo. Y muchas veces contemplando no solamente el rostro de la expresión, sino más bien la forma de proceder de la persona, del creyente, pues uno sabe cuándo se está captando y cuándo no se está captando. Muchas veces se dice algo en una forma y si no se entiende, quizás por la pobre expresión de comunicación o porque porque se estuvo desapercibido, lo que sea, entonces el deber del ministro es de volver otra vez a enfatizarlo y quizás hasta adaptarlo en otra forma a fin de que el mensaje llegue. Ahora, si una vez que ya uno ha tratado no ha llegado, entonces hay que encomendárselo al Señor y proseguir. Confiamos realmente que el Señor nos haga entender. Amén. En esta mañana, como ustedes saben, nos encontramos en esta preciosa epístola, la primera epístola del apóstol Juan. Ya tenemos dos sesiones, dos clases que hemos tenido acerca de esta epístola. Esta es la tercera y última. Habíamos concluido en la clase anterior con el versículo 28. ¿Recuerdan? Llegamos hasta el capítulo 2, versículo 28. En esta tarde, en esta mañana, confiamos poder continuar con el versículo 29 hasta el capítulo 5, versículo 21. Hoy habremos de estar tratando acerca de seis puntos principales. Vamos a estar cubriendo seis áreas en el estudio de esta mañana. Seis puntos principales, habré de citárselos. El primero es la evidencia de ser hijos de Dios. Ese es el primero, la evidencia de ser hijos de Dios. No es solamente decir soy hijo de Dios, de palabra nomás. ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están las evidencias? Segundo, la evidencia del amor fraternal. La evidencia del amor fraternal. Tercero, discerniendo entre la verdad y el error. Discerniendo entre la verdad y el error. Cuarto, la iniciativa del amor divino. Es el cuarto. La iniciativa del amor divino. Quinto, el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Y el sexto, que es el último, intercediendo debidamente. Intercediendo debidamente. Vamos sin más a dirigirnos al primero de estos seis puntos que habremos de estar tratando. La evidencia de ser hijos de Dios. Leyendo el versículo 29, vamos a ver que hay cuatro, pudiéramos decir, evidencias, cuatro manifestaciones, ¿no? Las cuales muestran de que efectivamente tal persona ha nacido de nuevo, por consiguiente es hijo de Dios. Cuatro cosas muy particulares que necesitamos prestarle mucha atención. Capítulo 2, versículo 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En el capítulo 3 y en los versículos 7, capítulo 3 y el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el versículo 10 crea una especie de contraste para que veamos de que efectivamente son los hijos de Dios los que hacen justicia. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que la primera de las evidencias respecto a ser una persona hijo de Dios es que la tal hace justicia. Cuando tenemos, por ejemplo, o confrontamos esta palabra, hacer justicia, es como que es algo que depende que nosotros la hagamos, ¿no es cierto? Esta palabra nos insta como que nosotros somos creadores, por así decir, de tal justicia. Bueno, pues no hay tal cosa realmente. Él es el originador de la justicia. Nosotros no podemos hacer algo que solamente le corresponde a Dios hacer. Él es justo por naturaleza y Él es el que hace justicia. Él, por ser justo, es quien hace justicia. Pero la palabra aquí, hacer justicia, meramente implica practicar la justicia. Practicar. En otras palabras, que sea normal en la vida de uno, el, pudiéramos decir, convivir con la justicia, pero específicamente practicar la justicia, eso es lo que significa. No la podemos hacer como algo original nuestro, pero sí podemos realmente practicar aquello que ya ha sido hecho o aquello que es normal en la persona de Dios. Segundo, en el capítulo 3 y en el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí obviamente no hay nada que hacer y al mismo tiempo hay algo. Aparentemente, uno no puede hacer nada al respecto y al mismo tiempo es como que hay un verbo aquí en este aspecto que implica que ha tenido que haber una forma de correspondencia para con ese verbo. Una acción, una reacción. Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha qué. La dádiva de Dios, Dios ha dado. Ese dar de Dios tiene que ser solamente correspondido por una sola cosa. Y es el recibimiento. La evidencia de que somos hijos de Dios es que hemos recibido el amor del Padre. Para poder ser hijo, hay que tener un encuentro con Él como Padre. Y ese encuentro se tiene recibiendo esa simiente preciosa. ¿Cómo poder llegar a ser hijo a menos de que uno no sea engendrado? Usando esa especie de ilustración. Nosotros no somos engendrados, por así decir, porque uno fue el engendrado. Nosotros realmente somos adoptados. Uno es el unigénito, y ese es Cristo. Pero nosotros, figurativamente, hemos sido engendrados por medio de una adopción. Él es el hijo original. Nosotros somos añadidos a esa familia. Somos, otra forma de decirlo, es que somos injertados. Adoptados o injertados. Si hablamos de familia, somos adoptados. Si somos como una especie de trasplante, viene a ser un injerto. Así que, ¿y cómo se corrobora con esa acción divina? Aquella de que Él dio, simplemente recibiendo. Así que, la evidencia de que somos hijos de Dios es que es de haber recibido el amor del Padre. Haber recibido el amor del Padre. Tercero. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 3. Noten, por favor. Capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Volveremos a eso luego más tarde. Lo tercero que estamos viendo es que la evidencia de que somos los hijos de Dios es que hay una purificación a sí mismo. O sea, es el purificarse a sí mismo. Purificarse a sí mismo. Hacer justicia, haber recibido el amor del Padre y purificarse a sí mismo. Esta palabra purificarse tiene una especie de sentido que pudiéramos llamarle confieso que se me ha olvidado ahora el término, probablemente lo recuerde un poquito más tarde. Pero quisiera por favor pedirles que buscaran conmigo en 2 Corintios, en el capítulo 6, para darles una ilustración al respecto. Purificarse uno a sí mismo, y quizás alguno pregunte con mucha razón, ¿cómo puede ser que uno puede purificarse a sí mismo? Yo pensaba que era la sangre de Cristo que me había purificado. Y efectivamente, si tenemos eso en mente, si tenemos eso en conciencia por encima de todo, hacemos bien. ¿Qué es lo que puede purificarlo a uno? La sangre de Cristo, la palabra de Dios que nos lava, que nos purifica. Bien. Repito, en 2 Corintios, recuerden, estamos hablando de la evidencia de ser hijos de Dios. Y parte de esa evidencia se manifiesta en una purificación personal. Uno se purifica a sí mismo. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, 2 Corintios 6, comenzando a leer desde el versículo 14, del 14 en lo adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio, es esta purificación, salid de en ellos, de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seréis, y aquí viene la evidencia, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el capítulo 7, versículo 1, que es hasta donde vamos a leer, noten lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos. Tiene que haber una purificación en este orden. Limpiémonos de toda contaminación. Noten, por favor, estamos limpios. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Somos puros delante de Dios por los méritos de su Hijo Jesucristo. Pero al venir, ¿qué le pasa? Voy a usar una ilustración. ¿Qué le pasa al niño que ha sido bien? Bueno, los padres le han bañado, pequeñito, los padres le han bañado, le han puesto ropita blanca, boticas, zapaticos blancos, lo tienen bien limpiecito, y de pronto el niño sale a jugar afuera. Y ha sido un día de lluvia. Y el niño, no sé por qué será, pero siempre, coincidencialmente, cae siempre en un charco de agua y de mugre, ¿no? Y aparece coincidencialmente ya su sitio. ¿Qué? ¿Estaba limpio? Estaba limpio. Pero tuvo un encuentro con la suciedad. Y aquello que no está a la par con Dios, aquello que no armoniza con Dios, ciertamente es una cosa. Es abominable para Dios, es pecaminoso para Dios, y por consiguiente eso, si una persona que ha sido lavada y blanqueada en la sangre del Cordero, va y tiene comunión, o sea, se hace uno con el mundo, pues entonces ahí lo que está haciendo es aquello que el Señor limpió, lo que está haciendo es ensuciándolo otra vez. No es culpa del Señor, el Señor lo limpió perfectamente. ¿Sí? Pero aquí es donde viene el aquello, es una prevención simplemente. No quiere decir que la persona pierda su salvación, pero que sí va a tener en verdad que recurrir al Señor realmente y pedir perdón, lo cual implica: Señor, realmente aquello que tú has hecho en mi vida lo he malogrado por esta situación. Y no quiere decir precisamente que pierda su salvación, pero sí que va a tener esas manchas. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? Por eso dice la palabra que Cristo no viene. ¿Qué es lo que tiene? Manchas y arrugas. No ha habido lo que se puede decir una separación. Y esta parte, repito, tenemos que considerarla muy seriamente. Vivimos en, lo he dicho muchas veces, vivimos en una sociedad que está llena de gris. Es totalmente grisosa. Porque ni es negra ni es blanca. Y lo he dicho muchas veces la iglesia, la razón por el humanismo de la iglesia, la razón por la forma de en que se conduce la iglesia y que vive la iglesia, es por esos elementos humanos que llena la iglesia, que forma parte de la iglesia, por lo menos a nivel terrenal, la iglesia a nivel terrenal, que no permite que ese cuerpo espiritual se destaque en el Señor y sea lo que el Señor quiere que su iglesia sea. Ahora, la palabra está ahí, los hechos son evidentes, podemos aceptarlo o echarlo por la borda. Pero creo que yo voy por los hechos basado en la palabra del Señor. Y si es evidente, es evidente. Noten, por favor, limpiémonos. ¿Le está hablando a quién? A los santos, le está hablando a los corintios. Ya pasamos por esa epístola. Ya vemos las cosas que allí acontecían. ¿Qué dice? Limpiémonos de toda contaminación en dos áreas, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué cosa? En el temor del Señor, en el temor de Dios. La santidad se perfecciona, se cumple por completo en ese temor al Señor, en esa reverencia al Señor, en esa devoción al Señor. Bien. En lo último que queremos ver, bueno, antes de llegar a eso, capítulo 3, vamos sin más. Lo último que queremos ver acerca de la evidencia de ser hijos de Dios, la vemos en esto otro. Y es en el permanecer en Él. Permanecer en Él. Leemos aquí en el versículo 6. Este es un versículo, pero clave, muy importante. Porque esto es lo que realmente le pone el punto a la I. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Dónde está la certeza de la pureza? ¿Dónde está el aquello de que se puede decir ahí todo es pureza, ahí no hay pecado? Única y exclusivamente en Él. ¿Somos llamados a comunión con Él? No dice que el que va a la iglesia no peca. No dice que el que canta coritos no peca. No dice que el que predica la palabra o enseña la palabra no peca. No dice que los ángeles que están en los cielos no pecan. Dice que el que no peca es aquel que permanece en Él. Porque Él es puro. La única certeza que hay para los que están en los cielos como los que están en la tierra, que han clamado al nombre del Señor para salvación, la única certeza que tienen para permanecer puros en este aspecto es permaneciendo en Él. No hay doctrina ni de la santidad ni de la no santidad, no hay nada absolutamente que pueda mantenerlo a uno sin pecar. Nada, absolutamente nada. El único, alabado sea su nombre, el único es el Señor. Para que nuestra confianza sea en Él y no en ninguna otra cosa. Ni en nosotros ni en nada de lo creado. Dice, todo aquel que permanece en Él, hay una seguridad. Es permanencia, es constancia en Él. ¿Cuál es el problema, repito muchas veces, que se ve en la iglesia? El problema común. Sí, ahora una vida recibe al Señor Jesucristo como su Salvador. En esos momentos conoce que sus pecados han sido removidos, han sido completamente extirpados de su vida. ¿Pero qué sucede? La persona se torna, habiendo conocido que ha tenido un encuentro precioso con Cristo Jesús, un encuentro real en el cual el Señor le ha purificado, ¿y qué sucede? Ahí viene. El tornar implica una caída. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Aquí vemos algo. Colosenses 2, versículo 6. Noten esta palabra, por favor. ¿Se ha recibido al Señor? Eso es lo primero que hacemos. Hablábamos, el segundo de los subpuntos que tratamos fue aquel de la evidencia de que somos hijos de Dios por haber recibido el amor del Padre. Ahora, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por recibir el amor del Padre, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. No es solamente andar con Él, pero implica un adentramiento en Él. Un profundizarse uno en Él, lo cual insta a una permanencia. El versículo 7 lo amplía, da una razón más amplia, más clara de lo que todo esto significa. El andar en Él, el adentrarnos en Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Si hemos de permanecer en Él, para ello tiene que haber un entrar en Él. No se puede permanecer en algo que uno nunca entró. Y es probable que Cristo haya entrado en uno, pero que uno no haya entrado todavía en Cristo. Porque la exhortación aquí es que no solamente debemos de recibirle, sino también entrar en Él, andar en Él. La evidencia de ser hijos de Dios. Rápidamente, lo segundo que vamos a estar viendo, el segundo punto, es la evidencia del amor fraternal. Permítame retroceder, por favor, porque casi pasaba por alto detalles muy importantes, muy importantes, acerca de lo mismo que estábamos tratando hace un momento. Se entiende acerca de permanecer en Él. Veamos, por favor, aquí en el versículo 7, como complemento a todo lo dicho anteriormente. Continuamos en el primer punto, la evidencia de ser hijos de Dios, permaneciendo en Él, ¿verdad? Dice aquí, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Veamos, por favor, versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado, ¿recuerdan anteriormente que hablábamos de practicar la justicia, hacer la justicia? Bueno, el que practica lo opuesto es el pecado. El que se dedica a eso porque esa es su forma de vida, dice, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que nunca encuentra pecado, el que es nacido de Dios. Dice, no practica pecado, esa no es su profesión, la dedicación al pecado. Por eso nos habló en capítulo 2, versículo 1, si alguno hubiere pecado. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque esa es la clave. Esa es la clave. La simiente no peca. La simiente no puede pecar. La simiente es incorruptible. El pecado es corrupción, pero la simiente, que es el verbo, la simiente, el Hijo de Dios, el cual Dios nos ha dado para que seamos hechos sus hijos, ese no peca. El secreto, la clave a la pureza, el hecho de ser hijos de Dios, está en eso nada más. Versículo 9. Porque es todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios es la pureza de la simiente. De decir esto es, tiene siempre que todo lo que se dice estar siendo sustanciado. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos antes de comenzar con los versículos a partir del 11 en lo adelante. Voy a pedirles que busquen en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, porque creo que esto en sí va a ayudarnos grandemente a ver el origen del amor fraternal. Esto es lo que ha de ayudarnos a ver el origen del amor fraternal. ¿Cómo poder amar a los hermanos? Tenemos que ver dónde se origina ese amor. Juan 15, leyendo los versículos del 9 al 14. Noten, como el Padre, ese es el amor divino, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El Padre amó al Hijo. Ahora, el Hijo no ama al Padre en este aspecto. Está diciendo, así yo os he amado. Con ese amor puro. Con ese amor sin reservas. Que el Padre ha tenido para mí, así también yo os he amado. Noten, por favor. Versículo 11. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y aquí es donde está el origen de ese amor, con esas palabras. Como yo, el origen está en la forma en que Cristo nos ha manifestado su amor. No sabemos cómo el Padre ha amado al Hijo. Estamos conociendo ese amor. Pero una cosa sí podemos decir, y es que sabemos cómo Cristo nos ha amado a nosotros. Creo, en verdad, que ese amor del Padre por el Hijo y del Hijo hacia el Padre, es un amor que estamos conociéndolo gradualmente. Pero una cosa sí podemos decir, y es que el amor del Hijo por nosotros ha sido evidente. Sin merecerlo, hemos visto que Él se dio por completo para rescatarnos a nosotros. Dice en el versículo 9, como yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo. Y vuelve otra vez a tomar ese punto y a enfatizar ese punto. Como yo os he amado. En el versículo 17 complementa todo lo dicho diciendo, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Vamos a estar viendo con más detalles qué significa la evidencia de este amor. Lo cual es como yo os he amado. ¿Qué es lo que implica ese como yo os he amado? Vamos ahora a dirigirnos a 1 de Juan capítulo 3. Volvamos a 1 de Juan capítulo 3. En el versículo 11, Juan 3, versículo 11, porque este es el mensaje. ¿Recuerdan el capítulo 1, versículo 5? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Más adelante decía, el que dice que está en luz, o el que cree en Él y dice que está en luz, mas aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Si que entre el Padre y el Hijo había esa comunión, habíamos hablado de ello, hay esa comunión. Nosotros somos llamados a comunión en el mensaje que es Cristo para con nosotros y se manifiesta de esta forma, el amor, la comunión. Dice en el versículo 11, capítulo 3, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Pero todavía no está claro eso ahí. Porque dice más adelante, continuando leyendo los versículos siguientes, dice, no,
como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran, una vez más volvemos a lo que habíamos dicho en cierta ocasión en el primer punto, haciendo obras justas, o practicando la justicia, en otras palabras. Dice, porque las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué cosa? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y lo pone, ¿no?, a nivel de Caín y de Abel. Eran hermanos. Ambos practicaban el aspecto, pudiéramos llamarle, de la adoración y de la alabanza a Dios, porque ambos ofrecían sacrificios al Altísimo, ofrendas al Altísimo. Pero, ¿qué clase de relaciones habían entre el uno y el otro? Está hablando no solamente de hermanos en la carne, está hablando acerca de hermanos en cuanto a la fe. ¿Cómo poder decirle al Señor, Señor de mi vida, Señor de mi corazón, te alabo, te exalto, y con la misma repudiar, o en otras palabras, a aborrecer al hermano? ¿Qué dice la palabra? Reconcíliate con tu hermano. Y después, ven y ofrenda. La evidencia del amor fraternal está en el aquello del ejemplo que Él nos ha dado. Como Él nos amó, así también somos también llamados a amar. Y quiero entrar con más lujo de detalle acerca de todo lo que estamos hablando cuando vengamos al cuarto punto. Esta parte de la evidencia del amor fraternal, yo quiero entrar más en detalles luego después, en el cuarto punto. En el capítulo 3, versículo 16, primera de Juan 3, 16, vemos lo segundo. Y es que la evidencia del amor fraternal tiene sus consecuencias. Perdón. La evidencia del amor de Cristo por nosotros, que le hemos reconocido, como yo os he amado, decía él, eso tiene consecuencias. Y esa consecuencia la vemos aquí en 1 Juan 3, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿La consecuencia de ello cuál ha de ser? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No reclamar las vidas, sino poner nuestra vida. No está diciendo que tu hermano la ponga por ti. Está diciendo que tú la pongas por tu hermano. Si es que has conocido el amor de Dios. Eso es, repito, una especie de complemento, una especie de complemento, repito, acerca de Juan, el Evangelio de Juan 3:16. Así que pueden los dos pasajes tomar nota de ellos. Juan 3:16 y primera de Juan 3:16. Ambos armonizan bellamente. En el versículo 11, que es donde habíamos leído anteriormente, y aquí en el versículo 3:16, es esa forma de corresponder al amor divino, manifestando el amor por los hermanos, o hacia los hermanos. Lo cuarto que hemos de estar viendo ahora, sí. Primero, origen del amor fraternal. Lo primero, como yo os he amado. Segundo, la consecuencia del mensaje. Capítulo 3, versículo 11. Correspondiendo a Juan 3:16, o en otras palabras, la evidencia de que hemos conocido el amor divino, es que lo manifestamos en forma fraternal. Eso es primera de Juan 3:16, en relación con el Evangelio de Juan
3:16.
El cuarto es compartiendo con los necesitados. O sea, en el Señor todo tiene, a pesar de ser divino, y en la forma espiritual, lo que se entiende como cosas que no son, cosas que no tienen quizás virtud en el espíritu, pero sí en lo que vivimos aquí en la tierra, tienen gran mérito y sentido para Dios. Y estoy hablando acerca de cómo se manifiesta ese amor fraternal. Si hemos conocido el amor divino, de que Cristo se dio por nosotros, dice, así también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Lo que vamos a ver ahora en cuarto lugar es que esa forma de poner nuestras vidas por los hermanos puede ser en muchas formas, y una de ellas es tomando en cuenta las necesidades de los hermanos. No sé cuántos de ustedes recordarán, pero en las epístolas apostólicas paulinas estuvimos tratando acerca de que debéis de trabajar, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Así que, veamos esto, por favor. Capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? De hecho y en verdad. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de la verdad del cuerpo? Cuando un miembro se goza, todos se gozan con él. Cuando un miembro se duele, todos se duelen juntamente con él. ¿Por qué? Porque somos parte de una misma unidad. Somos un cuerpo, un organismo. Y somos llamados precisamente a sentir los unos por los otros. ¿Por qué? ¿En nosotros mismos podemos llevar a cabo ese tipo de sentir? ¿O es a través de la cabeza? Es en el cerebro donde están precisamente conectados todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Y lo que le pasa a un miembro, por bien distante que esté de otro, lo siente precisamente porque va a través de la cabeza. Cristo, nuestra cabeza, al nosotros haber recibido esa bondad de Dios, ese amor de Dios, somos llamados ese mismo sentir a expresarlo a nuestros hermanos. Ahora, aquí hay algo que necesitamos ver con mucho cuidado. Capítulo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener ¿qué cosa? Esa palabra necesitamos tener mucho cuidado con ella. No cuando vemos que un hermano dice, quiero. No es cuestión de la persona que es, se le pudiera llamar antojosa, se le puede llamar de esa forma. Antojada, gracias. Estaba cerca. La persona que siempre todo lo que quiere, todo lo que ve, todo lo quiere. Y generalmente una clase de persona de esa índole va a estar siempre en necesidad. Porque está creando para sí su propia necesidad. Pero esa persona no está en necesidad, crea su necesidad en base a todo lo que quiere. Y por eso es que tenemos que diferenciar. Si, no quiero entrar mucho en ello, pero si hay el aquello de confundir la necesidad de un hermano con lo que cree esa necesidad, si confundimos esos términos, dos cosas. Primeramente, ni hemos de ayudar a ese hermano, número uno. Segundo, y puede que hasta la persona que intente ayudar termine perjudicándose. Porque entonces esa persona sí que en verdad entrará en necesidad también. Dice la que tiene bienes, pero si esos bienes no son administrados propiamente, repito, hermano, esto es parte de la evidencia del amor fraternal. Lo último que hemos de ver es que la evidencia del amor fraternal debe de manifestarse de esta forma. Tiene que ser a él, o en otras palabras, tiene que ser dirigida, se manifiesta cuando ese amor está siendo dirigido por él, no por la conciencia de esa persona, ni por la conciencia de los demás. Repito, ese amor fraternal tiene que ser realmente puramente, porque dice así como yo os he amado, como yo, tiene que ser su propio amor. No puede ser un amor que lo dicta la conciencia de esa vasija o de esa persona o de otros. ¿Recuerdan estas expresiones? Si tú me amas, entonces tienes que hacer esto por mí. ¿Cuántas veces no hemos oído esas palabras? Si me amas, pruébamelo. Ni somos llamados a dejar que la conciencia de otro nos dicte cómo hemos de expresar o manifestar ese amor, ni aún nosotros mismos. Veamos, por favor, en los versículos del 19 al 24. Capítulo 3, versículos del 19 al 24. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, hay veces que nos sentimos un poco molesto acerca de algo, o inquieto acerca de algo, tenemos que tener certeza de que hay alguien que es mayor que nuestro corazón. Dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. No es en vano que la palabra nos enseña que en parte conocemos y en parte profetizamos, o en parte llevamos a cabo expresión, o juzgamos. Pero Él que sí conoce todas las cosas que hay en el corazón, es a través del cual debemos de amar, y ese amor conlleva una actuación. A través de ese amor es que debemos de amar y por consiguiente actuar. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son no es hacer uno conforme a la forma que le dicte a uno su corazón, que a uno les parezca que están bien hechos, o conforme a la forma que a otros les parezca que están bien hechos. El secreto está en hacer las cosas que son agradables delante de Él. Está hablando de manifestar ese amor. ¿Cómo hemos de manifestar ese amor? Si ese amor es genuino, ¿cómo lo habremos de manifestar? Tiene que ser conforme y sobrado. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que, vamos a estar en cierta forma, dejando este segundo punto para entrar rápidamente, porque el tercer punto, en cierta forma está siendo introducido por la última parte del versículo 24, del capítulo 3. Repito una vez más. El tercer punto que hemos de estar tratando, el cual es discerniendo entre la verdad y el error, está siendo introducido por la parte postrera, la última parte del versículo 24 en el capítulo 3. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amados, hablando acerca de discerniendo entre la verdad y el error, que es el tercer punto, vamos a estar tratando dos áreas solamente, dos puntos nomás. capítulo 4, versículo 1. Lo primero es probando los espíritus. Eso es lo primero. Para el tercer punto. Probando los espíritus. Versículo 4. Dice que dice la última parte del 24, como ya habíamos leído, que sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. En otras palabras, está el Espíritu que Él nos ha dado, pero también hay otros espíritus en el mundo. Dice, sino probad, y este precisamente es el subpunto que estamos tratando. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, probad qué cosa? Los espíritus. Ya el Espíritu nos los ha dado el Padre, ¿no es cierto? Nos ha dado su Espíritu. Ahora dice, probad los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Un ejemplo de lo que nos está citando aquí la palabra, podemos verlo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y aquí un ejemplo de cómo se prueban los espíritus. Y no estamos entrando, cuando digo ejemplo, no quiero decir que estemos viendo una ilustración en ello, sino lo que se nos dice que debemos hacer en cuanto a los espíritus. Capítulo 5, versículos del 19 al 21. Recibimos un espíritu, el espíritu que viene de Dios. Ahora, lo que se nos dice es que cuando probemos los espíritus, que tengamos cuidado, en otras palabras, no apaguemos al verdadero espíritu. Que eso es lo que le ha pasado realmente a la iglesia en muchos aspectos. Por el temor de los falsos espíritus, o espíritus de error, pues se ha erradicado con todo. Entonces, en vez de discernir, lo que hacemos es sospechar. La iglesia que vive, recuerdan la caricatura aquella del hombre siniestro, quizás algunos de ustedes recuerden, otros no. El hombre encapuchado ese, ¿no es verdad? Pues en otras palabras, constantemente en un sigilio, porque no hay confianza. Pero vamos a entrar en esa segunda, en esto que estoy diciendo ahora, un poquito más tarde. Dice, no apaguéis la llama del Espíritu, o no apaguéis al Espíritu. Versículo 20. Lo primero que es la exhortación es no apagar el Espíritu. Dice, no menospreciéis las profecías. Así que las profecías vienen por Espíritu. Y puede ser de una fuente o de otra fuente. Dice, primeramente, no apaguéis al Espíritu. Segundo, no menospreciéis las profecías. Y tercero, aquí está. Tercero, examinadlo todo. Todo. Una de las cosas que nos enseña en Romanos capítulo 12 es que no debemos de enjuiciar antes de tiempo. Hay que esperar a conocerlo todo para entonces poder enjuiciar la situación o discernir verdaderamente qué es lo que hay en la situación. Tres cosas vemos. No apaguéis la llama, no apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Y la conclusión de ello es, examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, se nos insta a que nosotros seamos celosos de la verdad, no del engaño. Y cuando digo que no seamos celosos del engaño, no quiere decir que estemos dándole todo el tiempo y todo el esfuerzo al engaño, que nos desvivamos por ver dónde está el engaño, sino que nos desvivamos a ver por dónde está la verdad. Donde hay sospechas, no puede haber la forma de acercarse uno a la verdad. Lo que hace falta es reconocer primeramente al Espíritu de verdad, para entonces de ahí empezar a escuchar la palabra, si es término profético, en la forma, o el mensaje, en prédica, o enseñanza, como sea. Estar atentos al Espíritu de verdad para oír el mensaje y después, al final, poder discernir entre lo que es y lo que no es. Y simplemente apercatarnos de la verdad y reservar la verdad. Y lo demás, el Señor estuvo en medio de la mentira y dijo, el mentiroso no tiene nada conmigo. El diablo, el mentiroso, no tiene nada conmigo. Así que nosotros necesitamos, hermanos, como parte de esta exhortación en primera de Juan, dice, probad los espíritus. Segundo, leemos de los versículos del 2 al 6. Versículos del 2 al 6. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros hablamos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que, ¿qué es aquella forma, o cuál es aquella forma, hermanos, de poder discernir entre la verdad y el error? ¿Oyendo al profeta o oyendo al espíritu del profeta? ¿Saben lo que el Señor me ha mostrado? Que la forma correcta de poder discernir no es oyendo al profeta de la verdad, sino oyendo a la verdad del profeta. Cuando tendemos a oír al profeta de la verdad, ese profeta al que estamos oyendo es al profeta, el cual está hablando de la verdad.